inflat. Un cop superat aquest repte, avui el problema que ens plantegem al pop-up és un altre. Internet ens fa perdre la memòria?
M'acabo de descarregar una aplicació al mòbil per exercitar la memòria. Últimament em costa concentrar-me i m'oblido de les coses i em començo a preocupar. Així que obro l'app i clico començar entrenament. Em surten uns exercicis aleatoris per fer treballar diferents àrees del cervell, la memòria visual, l'agilitat mental, l'atenció, la coordinació, el llenguatge... De moment, estic traient bona puntuació. A veure... Segons diu aquí, l'aplicació l'han dissenyada experts en neurociència i educació. Espero que sigui veritat, tot i que és gratuïta. Així que, a partir d'ara, una estoneta cada dia entrenaré el meu cervell. Com a mínim ho puc fer estirada al sofà?
Costa recordar-ho, però sense internet no podies buscar i trobar en tot moment informació sobre qualsevol cosa. Pot ser que internet ens faci perdre memòria perquè ja no la necessitem tant. Mare Diersen, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Mare Diersen és neurobiòloga, investigadora al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya el 2008. Recentment ha publicat El Cerebro Artístico, la creativitat des de la neurociència. A Twitter és @maradiersen.
Perdem memòria, Mària, perquè no l'exercitem? Confiats com estem que tot ho podem trobar a internet, tu què creus?
La verdad es que internet está claro que tiene un efecto y de hecho tiene un efecto beneficioso y un efecto no tan beneficioso.
Ah.
O sea, no hay una respuesta de no, son malísimo o buenísimo. No,
no,
ni lo uno ni lo otro. Lo que sí que está haciendo es cambiar nuestra manera de procesar la información y de almacenar la información. Eso que tú decías, tienes bastante razón, de que hay mucha gente que utiliza internet o otras nuevas tecnologías, los móviles mismos, como memorias externas, y eso hace que evidentemente bueno, pues no tengamos esa misma necesidad. Un trabajo muy divertido que lo hicieron un experimento diciéndole a la gente, mira, te voy a dar esta información y luego la vas a poder recuperar en el ordenador o no. Los que no la podien recuperar, que us acordàvem mucho más.
Pues clar, és veritat. És clar, és la manera com ens posem davant de les coses, no? Realment està comprovat que internet i les noves tecnologies tenen un impacte en la memòria, en la manera d'aprendre i de recordar totes les coses. Això sí, no?
Exacto. Es decir, lo que sabemos, por lo menos a nivel conductual, digamos, es que produce un cambio. Pero ese cambio, fíjate que, en cierta medida, es interesante porque si nosotros comparamos nuestros modelos de aprendizaje de hace 2000 años o lo que sea, ¿no? Es decir, yo que sé, los griegos, pues claro, estaba el maestro y los discípulos.
Claro.
Ahora seguimos haciendo lo mismo, si te das cuenta. Pero en realidad la información va mucho más rápido. Es decir, el aumento del conocimiento se producía en aquel momento cada pues 1000 años o lo que fuera. Ahora es cada 2 años. De manera que cuando tú has acabado tu carrera universitaria, el conocimiento ya puede haber cambiado una vez o dos.
Clar, és veritat. Escolta, busquem coses positives. Per exemple, si utilitzem bé aquesta eina, que és internet, els nostres recursos i la nostra intel·ligència poden ser més grans?
Claro, lo que te da internet, sobre todo, es decir, si nos basamos en esto que decimos, que ahora ya no es tanto la sociedad de la información como la sociedad del conocimiento, es hacia dónde vamos.
Es la diferencia,
¿no?
Sí.
Claro. Entonces, en ese paradigma de sociedad del conocimiento, lo que importa no es tanto la información que tú tengas y la capacidad de aplicarla adecuadamente, sino la capacidad de ser innovador, de crear. Y eso depende mucho de esas capacidades de autoaprendizaje. Es decir, si tú estás motivado por un problema concreto, lo que te ofrece internet es la capacidad de profundizar de una forma mucho más fácil.
Claro, pero por ejemplo, recordar dades, recordar números, recordar telèfons, tot això, sí que és veritat que molta gent de cop comences a parlar d'això, no? Jo no sé ja quin és el número de telèfon de ningú, abans us recordava 10, els dels meus amics i això. Això és anar enrere o creus que és una altra manera de posar-se davant de la informació?
Yo lo que creo es que hay que ejercitar todos los tipos de memoria, pero no solamente los tipos de memoria cognitivos como la historia que se ha contado antes,
sí,
¿no? Y todos del sofá. Las memorias de procedimiento también son muy importantes, es decir, ya no es solamente atención, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, es también memòria de procediments, com se hacen les coses.
O sigui, què vols dir? Recordar un moment concret? O què vols dir? Què vols dir la memòria de procediments?
La memòria de procediments és memòria de com fer tareas concretes.
Ah.
Com se hace, lo que sé.
Però aprenentatge, per exemple.
Aprendizaje, però de procediments.
Uh-huh. Els efectes d'internet i la tecnologia sobre el cervell i la memòria són molt més grans, ara, o què? No sé.
A ver, eso hay menos datos. Está claro que nuestro cerebro es plástico. Y nosotros lo vemos en cosas tan fáciles como que una prueba de aprendizaje, es decir, el aprender una tarea en un roedor, en un ratón, por ejemplo, le cambia a nivel funcional, a nivel de microcircuitos, le cambia el cerebro. Esto que tenga al final un impacto, digamos, más a nivel evolutivo, eso ya lleva más tiempo. Pero en cada uno individualmente sí que los aprendizajes, los entrenamientos, pues tienen un impacto sobre el cerebro, eso está claro. ¿Cómo ese impacto después influye en las propias capacidades? Es decir, el hecho de que entrenemos una función hace que perdamos otras, no necesariamente.
Clar, és que el que primer penses amb tot això d'internet és el tema de la multitasca, no? Clar, fas moltes coses alhora. Hi ha gent que diu, la multitasca fa que estiguis més àgil perquè pots fer moltes coses alhora. I els altres diuen que no, que perjudica la concentració. Mm. Tu què penses de la multitasca?
A ver, el problema es que aquí hay dos cuellos de botella. Uno es la atención. Si yo estoy prestando atención a una cosa, la atención que puedo prestar a otra información que sea igual de relevante se va a deteriorar. Entonces eso evidentemente también influye en cómo lo aprendes, y eso se hizo con dos grupos de estudiantes. Se han hecho varios estudios, pero hubo uno bastante famoso en la Universidad de Stanford, y entonces se les ponía a unos a hacer multitasking con una tarea concreta que tenían que hacer al final, y a otros en un entorno tranquilo.
Uh-huh.
La verdad es que los dos lo hacían igual de competentemente, pero el nivel de profundidad en lo que habían aprendido de la tarea era muy superior en los que se habían concentrado en esa tarea. No tiene otro problema el multitasking, y es que de eso tú no eres consciente. Tú te crees que puedes hacerlo todo igual de bien. I així luego pasa lo que pasa, ¿no? Que no és verdad.
Clar, serien coses diferents, la memòria i la capacitat de concentració, no? Clar,
clar,
són coses diferents.
I de concentració. Sí.
Bé, és possible que a llarg termini les tecnologies de la comunicació acabin transformant la manera com utilitzem el cervell, això?
És a dir, yo creo que cualquier cosa que hagamos a nivel de entrenamiento cognitivo cambia el cerebro, como decíamos. El cómo lo cambia a la larga a nivel poblacional es otra cosa, ¿no? Pero a nivel individual sí.
Sí, mira, nosaltres recollíem informació, el José Antonio Marina, un neurocientífic d'aquí, no deia el nom, assegurava que avui dia perdre l'smartphone és el més semblant a tenir un ictus cerebral. Tu creus que això seria comparable?
Hombre, no sé, pero lo que sí que sé es que desde luego las nuevas tecnologías producen unas ciertas patologías, y lo sabemos. Desde el por ejemplo, a nivel del desarrollo, sobre todo en los adolescentes, hay una casi un miedo, una ansiedad a perder la comunicación, ¿no? A no estar conectado a las redes. Es el síndrome este del quedarse fuera, ¿no?
Claro, es una adicción, ¿no?
Es una adicción. Y además es que es un tema que yo creo que va a tener repercusión, porque, claro, las nuevas tecnologías en este momento lo que te hacen es que nunca te aburres, ¿no?
Claro.
O sea, nunca te aburres. Entonces hay una intolerancia al aburrimiento, una intolerancia a la falta de novedad.
O està desconnectat, no? O sigui, això de que nosaltres, per exemple, els que ja hem estat abans desconnectats, a vegades ho necessitem desconnectar, no?, amb alguna cosa. Però clar, els nadius digitals que ja han nascut connectats,
sí,
no saben el que és, no?
Claro, exacto. Y bueno, tienen toda esta serie de síndromes, ¿no? De no poderse descolgar del teléfono, de tener el teléfono todo el día ahí. Y si se quedan sin batería es un drama, o si se lo olvidan en casa, ¿no?
Aquests jocs que estan apareixent i que triomfen de tant en tant prometen que serveixen per potenciar o entrenar el cervell. ¿Tú creus que són útils de debò alguns jocs d'aquest tipus?
Podrían serlo. El problema que tenemos con... Es decir, a mí me parece que la aplicación de las nuevas tecnologías puede ser muy útil en los procesos de aprendizaje, y puede ser muy útil en, digamos, la mejora cognitiva. El problema es, primero, cómo se utilizan. Es decir, aplicar nuevas tecnologías no es dar la misma información que se daba antes, solo que en lugar de en un libro, en un iPad. No, eso no es. Hay que hacer un salto cualitativo, hay que cambiar el modelo. Pero, por otro lado, tienen otro problema, y es que la mayor parte de estos videojuegos no tienen una validación a nivel clínico. Es decir, nadie ha mirado si de verdad esas competencias que mejoran más allá del videojuego. Y los pocos estudios que lo han mirado, parece que lo que más mejoran son las competencias relativas a ese videojuego.
Ah, concret, ¿no?
Concret. Juegas mejor al videojuego y eso, pues tienes mejores estrategias y tal, pero no necesariamente eso se traslada a otras situaciones. Clar, de la vida.
I si el cervell és complicat per conèixer el tot, o sigui, a sobre en aquest nou entorn, suposo que és complicat. Hi ha pocs estudis. Vosaltres, des del Centre de Regulació Genòmica, esteu desenvolupant un videojoc d'estimulació, no? Sí. Com és? Com funciona?
Clar, aquí nos basamos en... Este es un videojuego de estimulación cognitiva que hemos hecho específicamente para una población concreta, que son personas con síndrome Down, pero que ahora estamos desarrollando pues para otras poblaciones. ¿En qué nos basamos? En un estudio clínico previo en el que fuimos capaces de elaborar unas tareas que favorecían determinados procesos cognitivos, es decir, tenemos la prueba clínica, sobre eso es sobre lo que estamos desarrollando ese videojuego. ¿Qué tiene el videojuego? Pues es más divertido, motiva más, es decir, es como ir al cole, pero más divertido.
D'acord. Molt bé, mira, internet, xarxes socials, ordinadors, mòbils, consoles, poden millorar i potenciar el nostre cervell? Això ens ho estem preguntant. Va, 2 minuts de publicitat i farem memòria recordant els jocs Brain Training per ADS Nintendo que van fer furor fa una dècada.
Parlar d'esports és un gran plaer. El Club de la Vigerie, amb Francesc Garriga. Saps on ens pots escoltar? Sempre ens trobaràs al dial de Catalunya Ràdio. Però, a més, també ens pots veure cada nit a la tele, a través d'Esport 3. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a la 1 de la matinada, a Catalunya Ràdio i a Esport 3, al Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga. Perquè siguis on siguis, som a prop teu.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio i tot el que veus és Esport 3.
Això és el club.
Opa!
Elimina la brutícia. Aconsegueix amb La Vanguardia una potent aspiradora ciclònica Taurus. Disseny petit i compacte, sense bossa, fàcil de buidar i netejar i amb els accessoris que necessites per arribar a qualsevol racó. Emporta't l'aspiradora Taurus per només 39,95 €. Cartilla aquest diumenge amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Aigües de Barcelona adapta els horaris de les seves oficines per donar un millor servei. Des del passat 1 de gener, totes les oficines d'atenció al client també obren els dijous per la tarda. Consulta les adreces i els horaris a aiguesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de la teva vida.
Opa. Opa.
Encara tens son, procura relaxar-te. Demà no et cal anar a l'escola a estudiar, que ja et vindran a veure. I és que tant bé t'has portat, que la mare i el pare s'esforcen per calmar a tantíssima gent que ve a felicitar.
Música del pop-up, en aquest cas són els Nyandú. A l'era analògica els records es guardaven en llocs físics, les fotos, els àlbums i els àlbums, els calaixos i estanteries. Ara ho tenim tot al núvol. Una cançó del primer disc de Nyandú que apela a la nostàlgia i la memòria. Es diu Fotos de calaix del 2012. Estem avui al pop-up parlant de memòria, internet, xarxes i tecnologia. Recordeu o sabeu què eren els jocs Brain Training?
Brain Training de Nintendo. Apareix el 2005, inspirat en les teories del neurocientífic Ryuta Kawashima. Amb exercicis, puzzles, jocs, sudokus i un test d'edat mental per anar comprovant els progressos i mantenir el cervell en forma amb només uns minuts diaris. El Brain Age, amb més de 19 milions d'unitats venudes a tot el món, és el quart joc més exitós de Nintendo per darrere del Super Mario Bros., el Nintendox i el Mario Kart DS. El Brain Age 2 està a la 6ª posició amb gairebé 15 milions d'unitats venudes al món.
Manuel Cordi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Manuel Curdi és brand manager de Nintendo España. A Twitter, @NintendoES.
¿Qué juegos existen hoy en día que supongan retos mentales y sirvan o puedan servir para entrenar la mente?
Hay muchísimos juegos que incluso dentro del esquema tradicional son, o sea, tienen incorporado el concepto puzzle. Hay desde una línea de juegos que se llama Professor Layton, donde básicamente son todo retos que van uno detrás de otro, o sea, que te van planteando acertijos y puzzles para que vayas avanzando la historia. Pero luego hay juegos mucho más tradicionales, por ejemplo, uno de los de las sagas más clásicas de la historia del videojuego, que es The Legend of Zelda, donde prácticamente todo, o sea, aparentemente es un juego de acción, de espada y brujería, pero absolutamente todo lo que pasa alrededor es un puzzle.
Creo que hay estudios, ¿no?, que dicen que, por ejemplo, el de Professor Layton de Nintendo DS, se hizo un estudio que demostraba muchos efectos positivos, ¿no?, en este aspecto para el cerebro.
Sí, eso fue un estudio que hizo conjuntamente la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense, donde creo recordar que cogieron a 20 personas y básicamente estuvieron con ellas, con esas 20 personas y otro grupo de control de 20 personas, unos jugaban a Professor Layton y otros no durante un periodo de tiempo largo.
16 horas, creo, durante 4 semanas, ¿no?
Sí, y básicamente era un estudio preliminar, pero después de hacer resonancia magnética sí que observaron que había que el cerebro de las personas que habían jugado se había modificado de forma positiva.
Hablábamos antes en el programa del Brain Training de Nintendo, que tanto éxito tuvo hace unos años. ¿No os habéis planteado relanzarlo?
Bueno, realmente ese juego se lanzó en un momento donde nosotros habíamos cambiado un poco la forma de entender los videojuegos. Todos los videojuegos, digamos, eran videojuegos como muy clásicos, muy basados en acción, en botones y tal, y en ese momento Nintendo decidió innovar y crear algún tipo de juego diferente, ¿vale?
Y para llegar a otro target también, ¿no? Porque
sí,
fue un boom, yo recuerdo unas navidades que fue un boom y la gente lo compró para sus abuelos, para sus padres, ¿no?
Completamente, la idea era esa. Lo que pasa es que entonces, digamos que el ecosistema era diferente. Entonces, básicamente, el único dispositivo portátil existente en el mercado era nuestra consola portátil. Ahora mismo, con todos los smart devices que hay ahí fuera, un concepto de juego así está en cualquier parte. Entonces, ahora mismo no tendría mucho sentido, digamos, hacer una apuesta muy fuerte por esa vía.
Pero a nivel de marketing, ¿no? Pero si realmente el Brain Train funciona, lo que no se entiende es por qué no continuáis apostando, ¿no?, por ese juego.
¿Funciona desde el punto de vista económico?
No sé. Lo que vendíais es que iba bien para la memoria.
Sí, pero digamos que ahora mismo la competencia es tan grande,
claro,
que no tiene sentido hacerlo en nuestra plataforma. O sea, nosotros cuando se crea y se distribuye un juego a través de una plataforma más tradicional, los costes son más elevados y lo que tienes que poner al mercado es mucho más caro que una app que te bajas de forma gratuita o por muy poco dinero en un smart device. Por lo tanto, digamos que aquel modelo de negocio ya no tiene mucho sentido para nosotros. O sea, es muy complicado volver a ese modelo.
Hoy hablamos...
Sí, dime.
No, de que hablamos en el programa, en el pop-up, de si Internet hace que perdamos memoria, porque ya no nos hace falta recordar lo que tenemos al alcance de un clic. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso?
Bueno, yo sí que me acuerdo, o sea, no, yo participé yo en ese momento era jefe de PR de Nintendo cuando hicimos la famosa Descalque producto. Básicamente lo que hicimos fue buscar a un neurólogo muy reputado, el doctor Valdizán, y yo, si quieres, te cuento lo que él me contaba en aquel momento. Entonces, él nos decía que, en efecto, se habían perdido muchos hábitos en la vida que llevamos ahora mismo, se habían perdido muchos hábitos que favorecían a la memoria y, en el fondo, lo que hacía era la gente que se ejercitara con esa memoria. O sea, hábitos tan insospechados como jugar a las cartas, memorizar el número de teléfono de tus amigos del colegio y tal. Ahora mismo lo tenías todo al alcance de un clic, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, realmente, eso incluso lo veo yo mismo. Yo recuerdo perfectamente cuál era el número de teléfono de casa de mis amigos de hace 30 años,
sí,
y ahora no me preguntes el número de teléfono de mi mujer, que lo tengo en la memoria del móvil, entonces no me lo sé. En lo que él planteaba es, Brain Training en ese momento era bueno para activar eso, pero él mismo decía, y nosotros también decíamos, como cualquier otra actividad de ese tipo, o sea, que en el fondo leer libros, jugar a dominó, o sea, había muchas cosas que también eran buenas para el cerebro.
Y también, bueno, yo os quiero felicitar por el éxito de la Nintendo Classic Mini. ¿Qué ha pasado con esta consola?
En este caso la propuesta era una consola muy bonita, o sea, porque la consola era una jugada, era una reproducción en miniatura de la Nintendo original, con 30 de los juegos más famosos de la historia de Nintendo, o sea, digamos los 30 juegos que iniciaron pues el primer Mario, el primer Metroid, el primer...
Una retro Nintendo.
Sí, totalmente. Y realmente nos ha pasado también lo que nos pasa a veces cuando tenemos suerte, que es que nos equivocamos con la cantidad de consolas que pensamos que vamos a vender, que realmente la oferta que éramos capaces de colocar en el mercado no absorbía.
Yo pensaba que era hecho a propósito eso, ¿no? Que hayan pocas unidades y que la gente la quiera. No, o sea, son cálculos, ¿no?
Yo no sé, no, vamos a ver. Yo llevo muchos años trabajando en marketing y como estrategia de marketing, no vender algo que la gente quiera es una de las cosas más tontas que he visto nunca. Perdonen, no somos capaces de servir, pero espérense porque esto no se va a acabar y vamos a seguir trayendo más.
Y que va a llegar. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel Curdis, al brand manager de Nintendo España. Gracias por atender la llamada del pop-up. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Clar, jo suposo que una cosa són els jocs, l'altra tots aquests estudis. Estem aquí parlant amb la Mara Diersen, que és neurobiòloga, és directora del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Tu, Mara, ho estaves escoltant i pensaves, això és un altre món, no? El tema vendre videojocs, això és una altra cosa, no?
És altra història, sí, sí.
Sí,
todavía... sí, perquè, claro... Quiero decir, primero que me gustaría saber exactamente de qué cambios hablan. Segundo, que la trascendencia de los cambios es lo que decíamos antes. Cualquier tipo de entrenamiento que tú haces produce un cambio a nivel funcional o a un nivel estructural, pero muy local, ¿no? Y la trascendencia de esos cambios a largo plazo o para generalizar estas habilidades a otras tareas, pues no está demostrada, ¿no?
Mira, Mara, te presento a Adrián Triglia. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola.
Adrián Triglia és llicenciat en psicologia i cap de redacció del portal Psicologia i Mente. A Twitter és @atbiels.
Mira, l'Adrián va escriure fa un temps un article titulat "Funcionen realment els videojocs brain training?". A quina conclusió vas d'arribar, Adrián?
No s'havia demostrat, bàsicament. És que tampoc era la idea, no? La idea era fer un producte que funcionés a nivell de màrqueting i que sí que és cert que podia suposar reptes a nivell psicològic, però això no implica que es produeixin millores a llarg plaç en temes d'intel·ligència o memòria.
Que és el que diu la mare, no? Que és com llegir un llibre, també, no? També segurament t'aporta coses bones, però no que sigui la solució definitiva, no?
Bàsicament és que també qualsevol cosa que es faci t'està modificant constantment el cervell.
Uh-huh.
Per tant, la qüestió és saber si aquests canvis són els que tu vols i si es mantenen en el temps. És un altre tema, ja.
Però sí que és veritat que cada vegada ens passem més hores en aquests aparells, no? I aleshores no sé si això sí que ens fa pensar que cap on anirem. Tu què en penses?
Bé, sí, pot ser, però aquests canvis poden ser en qualsevol direcció. I per una altra banda, no sé fins quin punt seria qüestió també molt generacional, imagino, saber si ara la gent juga més a videojocs que abans o no. En els joves, per exemple, potser no hi ha hagut tants canvis i des de que va sortir al mercat la Wii i la Nintendo DS i 3DS segurament sí, que en les generacions de 35-40 anys hi ha hagut com una incorporació al mercat del videojoc.
Mm-hmm. Doncs mira, realment volíem aquest apunt, Adrián, perquè clar, vas fer això, no? Un article titulat "Funcionen realment els videojocs brain training?". El que sí que has de reconèixer és que va haver-hi un Nadal que tots hi vam caure, tots vam dir, no, això ho vam comprant als avis, als pares, a tothom, perquè ens pensàvem que anirien bé i estan allà guardades, no? Que no es fan servir aquestes Nintendos, no?
Bé, sí, és que clar, el que t'estan venent és un entreteniment i com a entreteniment tu el reconeixes de seguida, tu ho és, i evidentment que ho és, i de fet segurament bastant divertit també, però clar, el tema dels canvis que produeixi en la teva intel·ligència o memòria de treball, etcètera, ja és molt més complicat, tu no ho pots tastar ja en el moment en el que ho estàs jugant i per tant tampoc influeix tant en la teva valoració del producte.
Clar, ser conscient d'això, que ens ha anat molt bé avui també per explicar-ho. Moltes gràcies a Adrián Triglia, psicòleg i cap de redacció del portal Psicologia i Mente. Gràcies. I també moltes gràcies, Mara Diersen. Estàs totalment d'acord, no, amb ell?
Sí, de hecho, hay un aspecto más, que es que claro, el uso del videojuego, de la gamificación en general, lo que pretende es ser motivador. Si le pones a una persona muy mayor a jugar con un aparato que no conoce y que, pues más que motivarle, yo creo que le desmotivas, ¿no? Mejor le pones eso, a jugar a las cartas.
Molt bé, moltíssimes gràcies per la visita, Mare Dirsen. Hem après moltes coses avui i, bueno, l'important és aquesta informació, aquest coneixement que hem de tenir de cara a com posar-nos en aquest nou entorn, aquest món que canvia cada dia. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anem a la consulta de 2:15. Ja sabeu que necessitem 10 persones per fer un estudi no tan científic com els que fa la mare, sinó un estudi molt més així, bueno, rapidíssim que fem. Necessitem nom, població i si on...